The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Lo que quiero hacer ahora es leerles una historia que es verídica, que escribió uno de los prisioneros en la prisión de San Quentin. Y vamos a utilizar la historia después para hacer un ejercicio, o sea que les voy a pedir que escuchen con mucha atención y mucho corazón. La historia se llama La bomba de agua brillante. Esta noche era como cualquier otra. Eran las 8 de la noche y era la hora para el conteo custodial. Todos los prisioneros tienen este conteo institucional en el que cuentan a cada prisionero para asegurarse que nadie falta y que nadie se ha escapado. No estar presente para este conteo se considera una violación seria. El oficial vino a nuestra celda, dijo el nombre de mi compañero de celda, y mi compañero le dio los dos últimos dígitos de su número de identificación del CDCR. Esto se repitió al igual para mí. Pasó media hora y un vecino vino a mi celda y me comunicó que abajo me estaban llamando por el altoparlante. Yo no había escuchado que me estaban llamando. Bajé al lugar indicado y el guardia me dijo, ¿por qué no estaba en su celda a la hora del conteo? Y le contesté, estaba en mi celda como lo he estado cada día y cada noche, y tengo varios testigos que pueden verificarlo. No importó para nada lo que dije. El guardia me dijo no volverlo a hacer otra vez, y yo me pensé, vaya, lo que sea. Pasaron 2 días, y que me entero que el sargento me había cargado con una violación. Yo me pensé, pero yo verdaderamente no soy culpable de esto, y tengo muchos testigos que dirán lo mismo. Sin embargo, en la audiencia, el guardia que hizo el conteo dijo que miró en mi celda 2 veces y que no estaba allí. No importaba lo que yo dijera, ni tampoco cuántas personas dijeran lo mismo, porque el veredicto fue que yo era culpable y me dieron 40 horas de trabajo extra. Yo me dije a mí mismo, que se vayan al carajo, yo no voy a hacer este trabajo, esto es totalmente injusto, yo no hice nada equivocado, y estos tipos están equivocados. Yo vi cómo el guardia hizo el conteo y cómo ni siquiera levantó los ojos de la pizarra del conteo. Metí una queja contra el guardia. Esto es lo último que yo quería hacer. Pero yo no estaba equivocado, sino ellos. Sentía amargura de verme forzado a hacer estas 40 horas de trabajo. En una llamada por teléfono le conté a mi mamá lo que había sucedido. Y ella preguntó si tal vez me era posible simplemente aceptar. E independientemente de las circunstancias y de la injusticia, si últimamente podía hacer lo mejor que fuera para mí. Me dijo que ella aceptaría lo que yo decidiera hacer, fuera lo que fuera, pero que si me era posible, que actuara respetuosamente. Estimé que si me negaba a hacer el trabajo, aun cuando esto era injusto, en los ojos de las autoridades yo sería culpable. Escogí hacer el trabajo. Siempre me ha dado orgullo hacer mi trabajo excepcionalmente bien. Y ahora yo buscaba desesperadamente salvar mi orgullo en esta situación, en lo que fuera, no importaba lo que fuera. Así es que no solo hice el trabajo, lo hice lo mejor que yo era capaz. Me pidieron que le diera brillo a una bomba de agua hecha de cobre. Aunque aún me sentía rencoroso de estas 40 horas de trabajo extra, me lancé a brillar esta bomba y verdaderamente me entregué al trabajo. El resultado fue que la bomba empezó a brillar radiantemente. Cuando el sol brilló sobre la bomba, vi mi cara reflejada y noté que sonreía de oreja a oreja. Empecé a reír con ganas, por la simple razón que gozaba ese momento y de ver el resultado de mi trabajo. Al haber puesto conscientemente todo mi esfuerzo de darle brillo a la bomba de agua, yo me había convertido más grande que la injusticia que me llevó a esta tarea. No sé cuánto tiempo pasó, pero para cuando terminé, la bomba de agua lucía como lo más bonito en toda la prisión. Era como un faro chiquito, orgullosamente erguido en un océano de concreto, anunciándonos cómo conducirnos, cómo proceder en este lugar. Me di cuenta que yo también estaba brillando, y esto aún perdura. Varias personas comentaron esa semana sobre la bomba de agua. Se preguntaban, ¿cómo es que de repente esta cosa daba tanta luz? Y yo simplemente sonreía. Entonces ahora les voy a pedir que tomen su postura de meditación de nuevo. Y cerramos los ojos. Y vamos a dejar primero que esta historia se asiente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. ¿Qué relevancia tiene esta historia en mi vida? ¿Qué dificultad o reto en mi vida necesita ser aceptada? ¿Necesita que yo le dé toda mi atención, cariño y esmero? ¿Cómo puedo hacer brillar esta dificultad? y que necesito para yo también brillar. Ahora me gustaría que cada uno compartiera cómo escucharon la historia y qué respuestas vinieron a su conciencia, a las preguntas que yo presenté. ¿Quién se anima a empezar? Bravo, Alicia, gracias.
Al empezar a escuchar la historia me estaba enojando.
Por la injusticia que... Sí.
Sí. Y luego me recordé que escuchara todo y que te dejara explicar toda la historia. Y al hacer eso, solté yo lo que yo tenía en mente en lo que me causa dificultad en mi vida.
Ya está prendido el micrófono, ¿verdad? Sí, 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 sí está.
Ahora la pregunta es cómo hacerme la situación brillar y yo brillar también. Hacer mi trabajo lo mejor que yo pueda y no importa lo demás. Porque si los demás no ven la injusticia, enojándome yo no va a ayudar. Y es fácil decir, pero yo sé que es... Me gustó que él le preguntó a la mamá y la mamá le lo apoyó, lo guió, pero también le dio la opción de escoger él.
Exactamente. Lindo eso, ¿no?
Y él tomó la decisión de aceptar el trabajo y logró él estar feliz porque hizo él su trabajo lo mejor que él pudo. Y al haber hecho eso, no tan solo él estaba feliz, pero todos los demás notaron.
Bello, Alicia, tantas gracias. Sí, o sea, ahí soltó él el papel de víctima. Porque sí, al principio uno siente con esta persona, ¿no? Es injusto. Él estaba ahí. Y sin embargo, él trasciende esto. Te agradezco tanto, Alicia. Y esta es una historia que le he escuchado contar a Gil un par de veces y esta vez dije, esta vez me la voy a traducir al español porque porque encuentro que de una manera tan sencilla nos muestra, y no necesitamos estar en la cárcel para tener la lección de tomar una dificultad y simplemente entregarnos totalmente. Pero en fin, antes de que siga yo hablando, que me encantaría escuchar sobre todo, bueno, si hay más ideas sobre la historia o si algo surgió que pueden conectar con su vida, con algo que está sucediendo ahora. ¿Quién se anima? William tiene cara que sí. Voy a escuchar a todos de todas maneras, o sea que. Y la cuestión es, dejen que surja algo que verdaderamente es suyo. No importa, no tiene que ser algo brillante. Es simplemente algo que verdaderamente tuvo eco con ustedes. Hubo reverberancia.
Cuando escuché la historia, me pareció muy bonita y me recuerda mucho de que pues una de las cosas más difíciles son las situaciones en las que vemos que las cosas son injustas, ¿no? Porque de resto pues es fácil, es como lo demás como mucho más fácil, pero cuando ante las injusticias a veces uno se incomoda, a veces se enoja. Y yo tiendo a que me pase eso, ¿no? Cada vez que hay algo injusto, sea que me pasa a mí o sea que lo veo afuera, digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo permitimos, ¿no? Y siempre eso me mueve mucho, ¿sí? En cosas personales y a veces en cosas sociales, ¿no? Digamos. Digamos lo que está pasando ahora con la genética, con los alimentos. Y eso casualmente estaba leyendo yo un video, viendo un video yo, quedé así como conmocionado. Y bueno, la pregunta que me hago es, ¿qué actitud tomar entonces?
Claro. ¿Sí? Noten que hay primero la intención y deseo de crear justicia, lo cual es muy admirable. O sea, recuerden que hay que siempre traer discernimiento a la situación única, porque si hay momentos en que lo que nos corresponde es hablar y tomar una postura fuerte y decir esto es injusto. Pero cuando está uno en prisión, es otra situación totalmente distinta, ¿no? Entendemos su situación de que podría haber dicho lo que dijo 10 veces y con testigos. Él mismo nos dice, no cambió nada. Entonces, ¿qué tiene en común esta historia con la práctica en relación a... ¿cómo él responde?
Básicamente, él acepta las circunstancias y trasciende el dolor opcional que se pudiera haber producido al simplemente aceptar las circunstancias y hacer el trabajo.
O sea, es la historia que cuenta Gil al principio de su libro, ¿no? De la reina que camina sobre su reino y se corta el pie. Y entonces, furiosa, dice, no quiero más que me lastime el pie, que cubran todo mi reino con cuero para que yo no me lastime. Entonces, uno de los... ¿cómo se le llama a estos hombres de la corte?
Consejeros.
uno de los consejeros, que era uno de los que consideraba sabio, viene con la reina y le dice: oiga, disculpe, pero ¿no sería mejor que protegiéramos sus pies en vez de cubrir todo el reino con cuero? Y el cuento dice, y ese fue el principio de los zapatos. Entonces, ¿qué es el cuero? ¿Qué es el cuero? ¿Qué es el equivalente del cuero o de los zapatos en nuestra práctica?
La aceptación.
Esa es una parte, pero hay todavía más, más grande. O sea, más grande porque es más general, es la base de nuestra práctica, de lo que hacemos aquí cada vez que nos reunimos a practicar. ¿Alguien quisiera tratar de contestar? El micrófono.
Gracias. La manera en cómo nos relacionamos a lo que está pasando.
O sea, es exactamente el cuero, es aquello que está entre el estímulo y mi reacción. ¿Se acuerdan de esa cita maravillosa que dice: entre el estímulo y mi respuesta hay un espacio, y en ese espacio está mi libertad? Entonces, ese espacio es el cuero. Y en esta práctica, entonces, este espacio es la disciplina que nosotros trabajamos vez tras vez que nos sentamos a meditar para traer claridad a la mente, para trabajar que no exista esta reactividad, que primero reaccionamos y luego pensamos, sino traer la claridad, la ecuanimidad, en donde sabemos cómo protegernos del estímulo. Super, gracias William y gracias Valeria. Pilar, ¿qué me dices?
A mí me llamó mucho la atención de la historia el hecho de la injusticia, de lo que tú decías, fue lo que me impactó más, porque creo que estamos acostumbrados a vivir muchas cosas en el mundo, hay muchas cosas injustas. Pero cuando alguien está privado de la libertad y que tiene muy pocas opciones para ser escuchado y poder llegar a una claridad de aceptación y, como dijéramos, de no permitir que la segunda lanza penetre a una experiencia tan difícil. Y lo pude conectar un poquito con mi vida, aunque yo no tuve ese maestro que esta persona tuvo de que le ayudara con la aceptación, pero creo que lo encontré porque en el universo están las respuestas, yo creo. Pero yo experimenté una situación de discriminación muy severa en la universidad, y la discriminación llegó al extremo de que tuve que abandonar una universidad que yo estaba y me dijeron que no podía regresar, que no podía terminar la carrera de porque mi nivel de inglés, especialmente mi acento al hablar inglés, era demasiado fuerte. Y yo toqué muchas puertas buscando apoyo y no encontré. Y creo que el hecho de buscarlo dentro de mí fue donde realmente era donde necesitaba conectarme con esa parte dentro de mí, que fue tal vez en este caso, en la historia, la mamá que le dijo, ¿por qué no lo aceptas nada más? Uh-huh. Entonces acepté que eso así es. Y que si yo quería llegar y trascender, tenía que aceptar ciertas reglas del juego. Y que la injusticia es una experiencia que existe y que no, no la puedo cambiar. Y que solamente darle vuelta y usarla para mi favor.
Bravo.
Y así fue.
Gracias, Pilar. Sí es. Algún día quiero tocar el tema sobre la cuestión de racismo y el Dharma, pero aún no tengo el valor, estoy preparándome. Pero es un tema que para nosotros es importante y me es terriblemente importante cuando esté lista de hablarlo, de encontrar ese balance entre la sabiduría y la claridad, o sea, el no pintarnos el mundo de rosa, saber que existe, pero al mismo tiempo encontrar esa trascendencia dentro de nosotros, como tú lo mencionaste también, Pilar, y como lo vemos en esta historia, ¿no? Es bello lo que dice la mamá a ver si encuentro el lugar. Me dijo que ella aceptaría lo que yo decidiera hacer, fuera lo que fuera, pero que si me era posible que actuara respetuosamente. O sea, ahí es donde mostramos nosotros nuestra cualidad humana. Somos capaces de ser respetuosos y dignos aun cuando nos hemos visto en una situación en donde se nos ha menospreciado, o simplemente nos ponemos al nivel de la situación de la otra persona y actuamos con una manera de bajar al otro, de denigrar al otro. Solamente personas que verdaderamente han trabajado mucho, mucho la sabiduría interna son capaces, ¿no? Como un Martin Luther King, ¿no? Que son capaces de mirarle a la cara la situación y no denigrarse ellos mismos. Pero se necesita mucha sabiduría y mucha fuerza interna. Pero esta práctica nos los da también. Está todo conectado. Que un día de estos tocamos ese tema. Gracias, Pilar. Rosario. ¿Querías agregar algo, Valeria? Sí.
Sí. A mí no sé, me gustaría por ahí desempacar un poquito, porque también pienso que en esta práctica no hablamos mucho, o por lo menos yo no escucho mucho, de exactamente cómo hacemos eso. Es decir, frente a una situación que nos reta y que probablemente por nuestros patrones habituales estamos empezando a reaccionar, logramos poner esa distancia y despacito comenzar a relacionarnos de otra manera. Es decir, ¿qué es lo que realmente pasa para poder hacer ese cambio de canal? Sí, me gustaría como empezar a, bueno, a ver qué hay ahí, ¿no? Porque es como que yo escucho A y B.
Pero ¿cómo llegas? Mira, es una pregunta maravillosa. Y que sí podemos desmenuzar un poco. La cuestión es que el camino de A a B siempre va a ser distinto con cada persona. Y esto es lo fascinante de esta práctica, ¿no? En que cada uno tenemos que descubrir cuál es el camino para nosotros. Sin embargo, hay algo que de lo que podemos hablar que creo que es de muchísima importancia. Y vamos a ver si yo te dijera, Valeria, de lo que ya estás practicando ahora, ¿cómo puede la atención plena, las cuatro moradas divinas, etcétera, todas estas enseñanzas a las cuales volvemos y volvemos y volvemos, cómo pueden estas transformarse y de alguna manera cargarte de este punto A a B? ¿Cómo sería?
Se me vino a la mente una respuesta de cómo llegar a B, es así compartiendo. Uh-huh. Y si yo te ayudo a ti cuando yo más lo necesito, yo puedo recordar de esa mano que te estiré, y cuando yo más lo necesito es mutuamente lo que yo te brindo me ayuda a mí. Uh-huh. No sé si me expresé. Uh-huh. Bien.
Uh-huh. Sí, estupendo.
Entonces, porque es mucho más fácil verlo de afuera. Uh-huh. Y puedo ayudarte y es más, mucho más sencillo.
Claro.
Pero cuando soy yo, me puedo hacer una bolita y decir, ay, no puedo salir de esto.
Estupendo. Ahora, con lo que dijiste, Alicia, construye un poquitín. Sí, exactamente qué es lo que estamos haciendo aquí. Ese es el primer paso, ¿no? De cómo encontramos el puente entre A y B. Pero la otra parte muy linda, que es el simple hecho de llegar al punto de poder expresar la pregunta tan claramente como la has puesto, Valeria, ya te pone en un lugar distinto, ¿no? Y hay un poema que me gusta mucho, mucho, creo que es Rilke, que dice, saber cómo vivir con las preguntas. Tal vez un día vivirás la respuesta. Pero es mucho más interesante vivir con la pregunta. Entre más preguntas tengamos, más vivos estamos. Porque nos podemos dormir, nos podemos echar a dormir un poquito cómodamente cuando encontramos la respuesta. Entonces yo estoy muy a favor que sí, hagámonos preguntas. Y
sí, yo tengo un ejemplo que sucedió hace poquito, no me siento muy cómoda contando los detalles. Pero fue una situación en la cual una persona se disgustó mucho conmigo. Mm. Y entonces como estaba, como tengo estas preguntas muy a flor de piel, empecé a observar y me di cuenta que estaba reaccionando a la situación. Pero me di cuenta de dos cosas que me parecieron, que me ayudaron a centrarme rápidamente. La primera fue que, desde mi punto de vista, yo actué éticamente. Mm. Entonces, el hecho de haber actuado éticamente no me causó ninguna duda en términos de si era yo la que estaba mal o era la otra persona la que estaba mal. Porque eso me centró a decir, bueno, la otra persona se molestó porque yo no le hice un favor, pero para mí hacerle ese favor era ir en contra de lo que para mí era correcto. Entonces eso me dio mucha claridad, a pesar de que yo me sentía y me siento mal porque la otra persona está muy ofendida, pero eso me dio mucha claridad de cómo actué. Y la otra cuestión es que al poquito tiempo empecé como a mandarle mucho, o sea, realmente a desearle de que estuviera bien, de que no, o sea, no era realmente la incomodidad que siento, no es porque sienta rencor o me sienta, pero es porque siento que algo se rompió en la relación. Y bueno, pero entonces eso fue algo muy lindo de ver cómo en esta práctica la ética es un pilar tan fundamental, ¿no? De cómo conducirnos. Y es como que ahí lo pude ver clarito, es decir, cuando eso está bien, es como que el resto el resto, bueno, se irá acomodando con más práctica, pero eso me ayudó mucho.
Estupendo. Sí, esto de la moralidad o sila, que llamamos en Pali, es otra manera de protegernos, ¿no? Como hablábamos del cuero. Si nosotros siempre tenemos la intención y hacemos todo lo posible de actuar éticamente, no solamente estamos protegiéndonos a nosotros, sino le damos el regalo a todos los que están alrededor de nosotros de sentirse seguros con nosotros. Bueno, hay que escuchar a Rosario porque ya son las 9 y no quiero detenerlos.
Bueno, este caso para mí es bien fuerte porque está una injusticia que a uno le llega y uno razona y dice esto es injusto. No debe pasarme así porque yo soy inocente. Entonces esa reacción es bien fuerte para nosotros, tener que cambiarla en una aceptación, porque no podemos evitar esa injusticia que nos caiga. Tenemos que aceptarla y tenemos que saber cómo sobrevivirla, y eso es lo más fuerte. Eso es algo, es una rebelión que uno tiene dentro, y tener que aceptar y decir, bueno, me vino y tengo que aceptarlo y tengo que encontrar la mejor manera de sobrellevar los pasos y seguir adelante. Eso yo creo que me ha pasado a cada uno de nosotros, y es bien difícil poder razonar y decir esto es una injusticia contra mí. Eso es lo que nuestra mente nos dice, que es una injusticia, una cosa que no debería ser. Pero sin embargo tenemos que luchar con ese pensamiento y cambiarlo y aceptarlo.
Eso, bravo.
Ese es un trabajo.
Y ese es parte del trabajo que hacemos aquí, ¿no? En donde la disciplina mental que estamos cultivando aquí en cada meditación, que es parte de la atención plena, te hace mirar, ah, mira cómo estoy haciendo historias de venganza, cómo tengo, siento odio, mala voluntad, enojo, etc. Y no echarle leña a ese fuego para alimentarlo, sino al contrario, ir tratando de poco a poco soltando las historias de la mente y dejar que pase la emoción del cuerpo, así a nivel físico, que logre salir celularmente, pasa el proceso que tiene su tiempo, que tiene este sentimiento.
Porque también nuestra mente nos dice obviamente la verdad, estamos sufriendo una injusticia. Y el saber aceptar esa injusticia y saber sobrellevar esa injusticia como si nada.
Mira, la opción sería quedarse con ese enojo y entonces vivir una vida con un enojo y unas tensiones que te enferman, ¿no? Y esta práctica nos enseña a mirar esto de las emociones recordando su raíz lingüística. Emoción tiene que ver con la palabra de moción, de mover. O sea que las emociones es cuestión de moverlas, no dejarlas atoradas en el cuerpo a nivel muscular, sino dejarlas que pasen, que nos muevan. Y como digerirlo, así como digerimos una comida. Pasa un tiempo en nuestro cuerpo, sale, abandonamos. Bueno, para terminar, quiero leerles un poema breve. Quería dejarles con este poema que me pareció muy bello. El poema es de Arthur Cohen. Cada estación del corazón tiene su propio poema, escritos en tintas de gran valor. Viajando las rutas antiguas de la seda del oriente, nos encuentran aquí, dando tributo a los vínculos del pasado del corazón. La memoria es simplemente un marcalibros de la mente, recordando felicidades del pasado, a veces con una lágrima y con estremecimientos del corazón. Comenzamos donde nos encontramos, y todas las emociones sin pistas iluminan el resplandor de ahora, sin eclipsar nada, sino compartiendo el pulido de las palabras tiernas y el cuidado de tesoros, cargados lejos a lugares desconocidos. Gracias. Que estén muy bien. Tal vez apagamos.
Sí.
Y luego...